Para todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino, así dice la Constitución argentina, así lo aprendimos en la escuela primaria, así lo repetimos en el colegio secundario y sabemos muy bien lo que quiere decir. Es muy simple. Este país es para todo hombre de buena voluntad que quiera habitar su suelo. Como todos los jueves estamos en el espacio que compartimos con el querido Jaime Nieto. Hola Jaime, ¿cómo estás?
Hola Osvaldo, hola Marcelo, hola Carla y...
Ya vamos a presentar a los invitados, vamos, pero antes de presentar a los invitados, ¿cuánto hace que estás en Argentina?
Yo tengo un año.
¿Y cuándo empezás a tomar mates?
Difícilmente dos tragos hace una semana aquí en el programa.
¿Y cuánto vas a tardar?
No sé, creo que el espacio y el tiempo es relativo, no sé cuánto me vaya a tomar, así que voy a aplicar la
física en este caso. No es relativo, no es relativo. Todo bien, con venezolano y todo, pero el programa se llama Dulces y Amargos, Jaime, ya deberías saberlo.
Yo pensé que era porque sus comentarios que a veces son dulces y amargos.
Mis comentarios a veces lo son, pero en principio es porque estamos tomando mate.
Ah, ya, ok, ahora ya entendí por qué estoy aquí. Bueno, voy a decir unas palabras antes de comenzar el programa. Bueno, felicitar a Osvaldo por el éxito que ha tenido en Chile con la obra, que no le había presentado. Sí, voy a hacer, tengo que hacerlo. No, que lo tengo aquí anotado. Si no, no me pagan.
Es cierto.
Segundo, tuvo un percance y, bueno, sufrió un accidente, vamos a decirlo, de seguridad.
Un accidente de seguridad, no. Te agarraron dos ladrones y te cagaron a palo. Y te afanaron el celular.
Iba a decirlo con eufemismo, pero sí, me afanaron el celular. Pero por eso voy a agradecer al doctor Daniel Namías en kinesiología. No sé si lo conocen. Lo conozco. Y están en el hospital Argerich. Me han tratado muy bien. La licenciada Karina me ha tocado el cuerpo de manera muy profesional.
La licenciada Karina.
Sí, me ha tocado de manera profesional. Así que gracias.
¿Tiene sesiones de kinesiología le están dando?
Sí, gracias. Ustedes creerán que aquí Osvaldo está con su sentido del humor irónico, en su corazón tiene mucha sensibilidad, mucha más sensibilidad que muchos que llevan la bandera de los derechos humanos. Así que con esa coraza que él tiene, no están así, es más sensible de lo que ustedes creen.
¿Alguien le dijo que corre peligro su laburo o algo así? Porque está mucho.
Sí, parece, hoy
está mucho para media.
Algo pasó. Bueno. Que me están tratando muy bien, mira, Carla se ofreció con el celular, con la música y con los buenos tratos, no puedo ser más que agradecido.
¿Con la música le ofreció de la MEA? Eso es todo
sí,
lo que
sí, vamos
ofreció
a tocar también.
Cuando él pueda tocar otra vez, digamos, la flauta, vamos a hacer algo juntos.
Sí,
¿no es cierto?
Claro. Nosotros cada vez...
¿Por qué no puedes tocar la flauta?
Ahora me molesta bastante con el hombro. Pero bueno...
Ah, pero te pegaron.
Sí, estoy herido. Así que cuando vas a abrazar, ya no abrazo tan fuerte como antes. No crean que no los quiero.
Qué bueno.
Y porque bueno, era medio molesto. Lo de la camisa también es cierto. Cada vez que uno tiene dos eventos, utiliza una camisa. Mire, tengo otro evento yo y eso ya es
¿qué evento tiene usted?
Tengo una cena... formal para formar algo que prontamente lo voy a decir.
¿Se va a casar?
¿Qué pareja?
No, no, es algo es algo musical. Va
a
estar invitado a Alameda, así que...
Ah, bueno, dale. Estoy enterando, pero digo que sí, ya.
Sí, discúlpeme, ¿ha tenido relaciones con alguna señorita argentina?
No.
¿Con algún señor?
No.
¿No ha tenido relaciones con argentinos todavía?
No.
¿Un año?
Un año.
¿Y con venezolanos?
No. No, es mejor probar la comida de otras casas.
Sí, todavía no ha probado.
No puedo evitar, perdón, no tenía.
Usted micrófono. Guarda lo que va a decir.
Pero
no,
y lo
que
último,
me obliga, me están obligando.
No está obligada.
Acá por la cucaracha me están diciendo.
No está obligada.
Lo último que voy
discúlpeme,
a decir.
Discúlpeme, un año hace que está acá. Usted no se relacionó, no importa el sexo.
Sí, pero con gente mayor. Y después conversamos ese tema. Lo último que voy a decir.
¿Sexualmente?
¿Sexualmente?
Sí. Y lo último que voy a decir es que...
¿Con gente mayor?
Sí. ¿Mayor que quién?
Que yo. No voy a decir la edad, no voy a decir la edad porque mayor, no la pregunto.
Muy mayor.
Vamos a colocar un top de 60, puede ser 50.
Listo, esto da para otro programa.
Ok,
otro programa.
Esto es otra historia.
Sí. Bueno, pero...
Perdón, ¿cobró?
Todo lo que ha hecho en Argentina lo ha hecho gratis.
excepto trabajar en este programa, es, no joda.
Trabajar en este programa.
Bien, este es el clima en el que estamos trabajando. Señor Jaime Nieto, ahora sí, seriamente, ¿cómo se nota que nos están escuchando en Venezuela?
Sí, comenzamos el programa.
Comenzamos el programa, tenemos dos invitados muy interesantes, tenemos muchas ganas de charlar con ellos y una tercera invitada que quizás llegue en algún momento. Estamos con Ana Verónica Briceño, que es médica, secretaria y fundadora de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina. Llegó hace 2 años, vive con su marido, trabajó de lavacopas, cuidando personas, hasta que consiguió la convalidación de su título y desde diciembre trabaja en el Hospital Julio Bedia de la provincia de Buenos Aires. Hola Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar acá, Ana.
No, gracias por la invitación.
Y estamos con Vicenzo Penza, que en realidad tiene una historia distinta en general, porque es presidente de ASOVEN, que es la Asociación de Venezolanos en Argentina, y que fue fundado hace 20 años y que vino a Argentina hace más de 15 antes de la crisis venezolana, vino enamorado de una Argentina.
Sí, señor. Están dateados, ¿eh?
¿Cómo?
Están dateados.
Sí, sí, sabemos de qué se trata. Nosotros sabemos muy bien quién es cada uno. Sí. Así que, usted cuando... Te voy a tuitear, Vincenzo.
Sí, sí, sí.
Que además es Tomás Mate.
Sí.
Ana, sí, sí. No.
No.
Aquí están dando golpes
desde el día cero, ¿eh?
Desde el día cero. Mucho amor.
Yo lo intenté, sí, pero... Sí,
sí, sí. ¿Intentaste?
Sí.
¿Y qué te pasó?
Me dio acidez y... Una terrible historia.
Bravo, bravo, puñito por eso.
Además, este mate es amargo, como debe ser.
Como debe ser, claro. Bueno, este programa es para dulces y amargos, así que no nos hacemos problemas. Vincenzo, cuando...
Nosotros somos los dulces.
Exacto.
Cuando llegaste, Venezuela era un país normal y... No viniste expulsado de Venezuela.
No.
Hay que definir el concepto normal.
Sí. A ver. Sí. Ya estaba Chávez en el poder, uh-huh. Pero bueno, Venezuela caminaba todavía con una relativa calma. Y yo no vine por la situación política, yo no vine como han venido muchos en los últimos años. Yo vine porque me enamoré, uh-huh. Y tenía que elegir dónde vivir, si en Venezuela o en Argentina.
¿Te enamoraste de allá o acá?
Es una historia... Eso no están dateados del todo.
Entonces. No, pero podés contarnos.
No, nos dateamos... Fue una cosa loca, fue un chat político del año 2000. ¿Se acuerdan del Yahoo Chat?
Sí.
Bueno, del 2001 comenzamos a conversar sobre la situación política de Argentina, sobre la situación política de Venezuela, y ahí empezamos a intercambiar correos y a los 9 meses vine a ver con quién realmente me estaba, con quién estaba conversando.
Viniste a ver si era todo cierto, sí, si te mentían mucho.
Sí. Y después, a los 9 meses después, volví ya con la valija... preparada.
¿Qué te dijeron en tu casa?
Mira, creo que no dijeron mucho, ¿no? No había mucha oportunidad. Yo salí de mi casa a los 17 años. Uh-huh. Me fui a vivir a otra ciudad y me parece que tú eres de esa ciudad llamada San Cristóbal.
Uh-huh. Ya sabes, porque nosotros decimos usted.
Sí. De San Cristóbal, okay. Fui a vivir a San Cristóbal, después estuve en Caracas. Ya había salido muy joven de mi casa. Entonces había como una cierta independencia. Y en su momento dije, no, me voy a la Argentina, ¿y qué? Y no sé, voy a probar. Realmente venía a probar, venía a ver qué pasaba. Vine, conocí, dije nada. Textualmente en las sierras de Córdoba dije, el 17 de junio del año que viene estoy aquí.
Wow.
Y cumplí.
Te enamoraste no solo de esta persona, sino también del país.
Sí,
de...
sí, no, este país. A mí me preguntan a veces si cuando cambia la situación de Venezuela me vuelvo. Uh-huh. Y no, evidentemente no me voy a volver. Primero, pues ya tengo una vida hecha aquí. Y segundo, porque ya es mi lugar, ¿no? ¿No? Es muy difícil.
Pero para esa época, ¿qué se hablaba de Argentina? ¿Cuál es el concepto de Argentina con respecto a cómo se tiene ahora?
A ver, ¿de Argentina o de Venezuela?
De Argentina allá en Venezuela.
No, era gente muy extraña. Nos veían así como, los veíamos, perdón, como el típico porteño ese sobrado y tal. Y no, cuando uno llega, sí, no me saquen, por favor. Cuando uno llega aquí se da cuenta que no es así. O sea, sí hay. Es como cuando se habla de xenofobia hacia el extranjero. Hay personas que son xenofóbicas. Yo los llamo individuos desadaptados. Pero no todo el país es así. No todo el país es así.
Ana, tu venida fue diferente.
Sí, ya estaba la crisis económica. Todavía no...
¿Allá o acá?
Allá. ya estaba la crisis económica allá en Venezuela. Y bueno, el hecho de estar trabajando en un hospital se veía muchísimo más la realidad.
¿Qué se veía en un hospital hace 2 años en Venezuela?
Bueno, la falta de medicamentos, la cuestión de atender a un paciente y que tenga que ir a comprar hasta el alcohol para atenderlo.
¿En los hospitales no le daban el alcohol?
No, ni siquiera el alcohol, ni para tomar la vía, o sea, ni nebulizador, nada.
¿Eso lo tenía que poner el paciente?
Eso lo tenía que poner el paciente.
¿Y cómo lo conseguía?
Afuera, en las farmacias, lo compraba. Si no tenía dinero, pues ahí había ayuda social, pero estas ayudas sociales ya no daban abasto por la necesidad que había en Venezuela.
Pero la crisis comienza con una duda que tiene el gobierno con el sistema farmacéutico, ¿es cierto?
Sí, y con ello la parte de la salud que se ve afectada. Cosas tan básicas como un tratamiento para convulsión, que es algo que es relativo, que tiene que estar en la emergencia, no lo había, y cuando llegaba el paciente convulsionando, tenías que decirle, señor, compre esto, y le da la receta, y él tenía que salir a dar vueltas en las farmacias para poder comprarla.
¿Vos eras empleada del Estado?
Sí.
¿Y el salario?
Normal, o sea, muy básico. Sí nos pagaban, pero muy básico. Por lo menos después de que entrabas a nómina era un poco difícil de que te sacara, pero yo todavía, en el momento de que renuncié, todavía no había este conflicto en cuanto a salarios y todo.
¿Y cómo fue que decidieron con tu esposo, supongo, no?
Sí.
¿Qué hace tu esposo?
Mi esposo es ingeniero en sistema.
¿Y cómo fue que decidieron irse de Venezuela primero y venir a Argentina después?
Bueno, empezó con todo este desajuste económico. Yo le dije que, bueno, que en Venezuela no tenía la posibilidad de seguir surgiendo a nivel profesional y que quería irme, y entonces me lo traje arrastrado.
Hay una cosa que la gente no entiende del sistema público venezolano en la salud, y es que ya prácticamente como que no existe, no hay una estabilidad. Para uno irse allá tiene que uno a buscar las clínicas privadas, porque eso es supuestamente lo único que queda con vida, que tampoco andan. Pero creo que me gustaría que explicara cómo es el sistema de salud en Venezuela, en los hospitales, en la infraestructura. No se ha hecho mantenimiento, no se ha hecho inversión. ¿Qué es lo que tú crees que ha fallado en Venezuela? Que me lo han preguntado aquí.
Bueno, el sistema de salud caótico desde hace algún tiempo. Yo tengo 7 años de egresada. Y desde que egresé en el hospital, yo estudié y me recibí en el Hospital de la Victoria, el licenciado José Benítez, y allí...
¿Eso es en Caracas?
Eso es en Maracay, como a 1.5 horas de Caracas. El hospital necesitaba estructura, necesitaba mantenimiento y todo, y entonces cuando iba las autoridades del gobierno era que pasaban la pinturita y ponían el aire a funcionar, pero de resto lo que era cirugía estaba sin funcionamiento de aire acondicionado, pediatría con alguna falta de medicación, en la parte de ginecobstetricia tenías que ir a comprar todo lo que es los monos quirúrgicos para la atención de una cesárea o de un parto.
¿Los servicios públicos como el agua, la electricidad, cómo se manejaban?
Para ese momento, en lo que es la Victoria, no hacía falta lo que es la luz y el agua. Luego yo empecé a estudiar y trabajar en Maracay, en uno de los hospitales mucho más grandes del país, que es el Central de Maracay. Allí sí había faltas de agua y, bueno, en la parte de ginecobstetricia, cuando hacías resección de paciente, te tenías que llevar el tobo y las enfermeras andaban con el tobo, el balde, con el agua.
¿Con un balde de agua?
Sí.
O sea, para, si
para poder atender si hacía falta hacer algún lavado. O sea, venía
la enfermera con un balde y ese es el agua que había.
Sí.
Hay un tema muy delicado que hay que preguntar. ¿Cuál es la relación con el sistema médico cubano que ustedes han visto? ¿Cuál ha sido la calidad o cuál ha sido la interacción de ustedes con ellos? Y si ha habido un aprendizaje de eso.
En cuanto a médicos cubanos, no tuve
relación con ellos. ¿Pero había?
En cuanto al sistema de salud, sí lo había. Sí, en algunos lugares lo había, pero no tuve el hecho de relacionarme con ellos, no me tocaban las guardias, pero sí el sistema de salud bolivariano, que era como el paralelo a nosotros.
¿Cómo bueno, paralelo? ¿Había dos sistemas de salud?
Sí, estaban las universidades tradicionales, ajá, ejemplo, como la UBA, como la Universidad de La Plata.
Las históricas, digamos.
Exacto, claro. Las históricas, y aparte formaron como una universidad bolivariana donde las clases eran mucho más rápidas. Unían varias materias como anatomía, fisiología y fisiopatología, las unían en una y les daban clases.
Da una impresión
una
formación mucho muy precaria.
Más rata. Ajá.
Muy precaria.
Sí. Y bueno, se veía en la consulta y a veces, bueno, teníamos que tapar y correr en las emergencias que ellos mismos creaban.
O sea, hay dos tipos de médicos que se recibían en Venezuela.
Sí.
Uno de los sistemas tradicionales,
sí,
y otro de este sistema bolivariano.
Que se llaman médicos integrales.
Médicos integrales, que tienen una formación bastante
un poco
deficiente.
Más precaria, sí.
Por lo que vos decís.
Tipo técnico.
Claro, pero con un título habilitante como para ser médicos.
Sí, en Venezuela sí.
Claro.
En Venezuela cumplían las mismas funciones, entraban a posgrados igual, eran jefes de guardia. O sea, con las manos podíamos contar, no voy a quitarle la excepción de que había chicos buenos que ponían de su parte para estudiar, hay otros que se les veía la deficiencia.
¿Cuántos años en esa carrera? ¿Había diferencia de cantidad de tiempo?
Sí, la escuela tradicional durábamos 6-7 años.
Como acá, claro.
Exacto, tal cual. Y en la integral duraban 4 años y medio, a lo sumo, uh-huh, así mucho alargándola. Uh-huh.
Perdón, porque ahora me surge la pregunta. Los médicos que vienen acá, supongo que no es lo mismo convalidar un título que el otro, ¿no?
Sí. Dentro del Ministerio de Educación, en la gestión universitaria, por ahora está bloqueada la convalidación de los médicos integrales. Ah. Nos hacen la evaluación directamente a nosotros por mesa técnica o por universidad. Que si tenemos, si hay médicos integrales aquí. Sabemos que hay y muchos han revalidado, ajá, han presentado en la universidad, sobre todo en La Plata.
Vincenzo, vos viniste, como decías, con una historia de amor y te gustó el país. Y después fuiste viendo este aluvión de compatriotas tuyos que fueron llegando cada vez con noticias más preocupantes, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí.
sentiste vos este asunto?
A ver, cuando yo llegué a la Argentina ya en el 2003... Había venezolanos, había 2.000, 3.000, claro, pongamos 5.000 venezolanos, y éramos algo así como la fruta exótica, éramos como un maracuyá. Y de pronto empezamos a ser una manzana, porque cada vez venían más, y venían con más problemas, venían con más necesidades, venía gente, y sigue viniendo gente, destruida. Y la palabra destruida tiene una razón de ser. Profesionales que tuvieron que escapar de su país, dejar, y lo digo, que la doctora me disculpe, dejar el título pegado prácticamente en Venezuela, porque no sabías qué iba a pasar aquí, dejar lo que construiste, el auto que tenías, dejar la familia, inclusive dejar hijos. Entonces llegaban derrotados y a ver qué pasaba. Y de verdad eso te generaba, y te sigue generando mucha angustia y también bronca. Bronca porque no ves el resultado final, porque esto sigue siendo la misma pesadilla, porque a pesar de lo que nos prometen y nos dicen que está cambiando, seguimos en el mismo baile. O sea, nos dicen ya esto está casi listo, vamos para dónde, no sé para dónde, porque es verdad, es difícil, después de 20 años es difícil, pero sí, eso te genera angustia y te genera bronca, porque a veces pareciera que como que te mienten, ¿no? Como te dicen, no, tranquilo, o sea, el ojo va bien, ¿cómo es? La cura va bien, pero el ojo lo pierde. O sea, no vemos un resultado final.
Estás hablando ahorita como de la esperanza que se le da al pueblo venezolano, claro, y claro, no de las acciones.
Es importante que la gente tenga esperanza. Y la gente cuando sale de Venezuela empieza a recuperar esa esperanza. Pero mucho, yo escucho a muchos que te dicen, no, cuando esto se arregle yo me vuelvo. Y bueno, pues está bien, pero ¿cómo te vas a volver? ¿A qué?
Bueno. Ana, ¿te cambió el espíritu? Esto que decía Vincenzo, esto de sentir que no tenías esperanza en Venezuela, ¿cambió el ánimo cuando llegaste acá?
Bueno, realmente el ánimo lo traje alto y sigue alto, y yo traté de no tener el ánimo cabizbajo. Traté de ser positiva y todo, y por eso creo que también me ha ido un poco bien, porque si tú le ves positividad a la vida, te va mucho mejor.
¿Qué es lo que se hace en la asociación? ¿Cuáles son las funciones que ustedes tienen para con los ciudadanos? ¿Orientación? ¿Algún tipo de ayuda psicológica?
Mire, a ver, cuando se fundó ASOBEN hace 20 años, era una institución que lo que pretendía era mantener viva la cultura venezolana. Mantener esos lazos del venezolano con su tierra, enlazar inclusive con la cultura argentina. Y llegó un momento en que nos dimos cuenta que eso no bastaba. Y eso a raíz de todo esto que se ha ido generando. Entonces hoy día nos dedicamos a mantener viva la cultura, sí, pero ya hablamos de una cultura de la vida. O sea, que no es solo el cuatro, la maraca y la arepa. Es también ayudar con contención emocional, ayudar con ropa, orientar al migrante. Tarea que no es fácil, porque tú puedes tratar de orientar, pero todo cambia, las cosas van, el tema educativo, las convalidaciones, en poco tiempo cambian los requisitos. O sea, y una ventaja que tienen los migrantes, vamos a decir, de esta parte del siglo XXI, es que han tenido muchas facilidades. Cuando yo llegué a este país, hablar de convalidación era imposible. De hecho, yo me resigné. Yo me entregué.
¿Cuál es tu profesión?
Yo soy licenciado en filosofía y teología. Y dije, nada, esto... Ese me dediqué a otras cosas. Los muchachos hoy tienen esa posibilidad, que no la deben dejar pasar. Y nosotros tratamos de ayudar a que eso pase. Y la relación con el Estado, que es muy importante. O sea, y digo con el Estado, no con el gobierno. Porque los gobiernos cambian. Entonces uno tiene que tratar de estar, no digo bien con todos, pero sí enlazar. Porque si, cuando estábamos en otro periodo, bueno, en migraciones teníamos mucha receptividad. Hoy día seguimos teniendo la misma receptividad. Tenemos más receptividad en otros órganos donde antes no existía, porque en Venezuela no pasaba nada. Claro. Y eso. Tú llegaste en una época en que ya se sabía que en Venezuela pasaba algo. Y tú también.
Estamos hablando con Ana Verónica Briceño, que es médica, secretaria y fundadora de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, y con Vincenzo Penza, que es presidente de ASOBEN, Asociación de Venezolanos en Argentina. Ellos, en el espacio de Jaime Nieto, aquí en Dulces y Amargo, como todas las semanas, los días jueves, estamos hablando de estos hermanos venezolanos que han tenido que venir y que están intentando su vida aquí en Argentina. Este espacio es también una manera de contención y de ofrecer una mano en la Radio Nacional, que además se escucha en todo el país, porque venezolanos no hay solamente en Buenos Aires, o sea, hay venezolanos en todo el país, y por internet, en el caso de que puedan tener internet, también sabemos que nos escuchan en Venezuela. Así que vamos a ir al informativo de las 4 de la tarde, y después seguimos hablando con Ana Verónica Briceño y Vincenzo Penza. Quiero preguntarles también una cosa que pasó los otros días con argentinos que agredieron a venezolanos, explicándoles cómo es que se vive allá. Quiero que me digan qué piensan al respecto, y algunas otras cosas más. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. Cuatro de la tarde, 5 minutos, estamos en Dulces y Amargos, en el espacio que compartimos con Jaime Nieto sobre Venezuela, pero está con nosotros el señor Marcelo de la Mea, como todos los días.
No, y aparte que hoy va a actuar, hoy, y gratis lo están escuchando, así que aprovechen esta oportunidad.
Bueno, está bien. Si quieren pagarte, van a tener que ir a Gran Rex y ir a un grupo de gospel. Señor de la Mea, los que vayan hoy al Gran Rex a ver con el grupo de gospel a Marcelo con Snager, sepan que va a ir con una camisa negra con rayas blancas.
Azul oscura.
Perdón, con pequeñas
rayas blancas.
O sea que ya no te cambias de hasta el show.
No, ahora me quedo así hasta las...
O sea, viniste con ropa del show, digamos.
Claro.
Ok, ¿qué vas a hacer?
Hace unas semanas estuve tocando de invitado de los Orozco Barrientos, uh-huh. Y hay una canción de ellos que me gusta muchísimo, que se llama Caminito.
Y bueno, ese día la tocamos esa noche y ahora me gustaría cantarla.
Caminito en el desierto, nada nos ciega ni el sol. Ruta de los fugitivos, los que caminan sin Dios. Si te vas, camino escondido de la eternidad. Si te vas, camino perdido te vine a buscar. La estación está vacía y el cielo se parte en dos. Los ojitos de la fiebre quemando velas al sol. Si te vas, escondido de la eternidad. Si te vas, camino perdido te vine a buscar. Si te vas, la eternidad. Si te vas, camino perdido te vine a buscar.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Cuatro de la tarde, 10 minutos, estamos con Ana Verónica Briceño, que es médica, secretaria y fundadora de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, y Vincenzo Penza, que es presidente de ASOVE, la Asociación de Venezolanos en Argentina. ¿Qué hace la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina? ¿Existe desde ahora o existe desde siempre?
No, tiene 2 años de haberse fundado. Uh-huh. Realmente lo que hacemos es darle todos los pasos en cuanto todo el proceso de revalidación antes y ahora de convalidación a todos los médicos.
Todo lo
y
bueno, burocrático de ayudar.
Sí, exacto. Y aparte de eso, nosotros somos como el canal para encontrar trabajo y hacer conjuntamente con Migración lo que es la reasignación de los emigrantes a nivel de provincias.
Ah, están yendo, los médicos se comunican con ustedes, médicos venezolanos, y ustedes no solo consiguen, pueden...
trabajo
burocrático. ¿Consiguen trabajo en distintas provincias?
Sí.
¿Dónde están yendo los?
Estamos, ahora actualmente estamos en Río Negro, estamos en Jujuy, estamos en Catamarca, estamos en Entre Ríos, Córdoba.
Bueno, en todos esos lugares. Digamos,
y bueno, provincia de Buenos Aires.
Hay médicos venezolanos entonces que están yendo a todos esos lugares.
Exacto. Uh-huh. Suplimos lo que es la vacancia de médicos que están abiertos estos cargos desde hace rato y hicieron los llamados, pero no fueron reemplazados por los argentinos.
Claro, o sea, entonces... para que quede claro, digo, con el comentario no pareciente que suele haber, no le están sacando trabajos argentinos, son vacantes que había en hospitales argentinos en distintas provincias del interior del país que no eran cubiertos por médicos argentinos. Y están yendo allí médicos venezolanos.
Exacto.
¿No? Gracias al trabajo que también hacen en la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina. ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes en la asociación?
Por medio de WhatsApp, por medio de Instagram y Facebook.
Asociación de Médicos Venezolanos,
en Argentina.
¿Y cómo es trabajar en Argentina? ¿Qué se siente trabajar con tantos insumos o volver a tener, vamos a decirlo, un ambiente laboral?
Bueno, ya le digo a mis enfermeras que estoy en el cielo. Y ellas se quejan y yo les dije, no se quejen, que están en el cielo.
Sí, ¿notas esa diferencia? O sea, estás...
Sí, relativamente hay mucho insumo y se puede laburar.
Y ya decís laburar, qué lindo. Y tus pacientes, digamos, cuando se enteran que sos venezolana...
Ah, no, les fascina. Sí. ¿Y de dónde es? Porque yo atiendo la parte pediátrica y dice, habla distinto, ¿de dónde es? Y como trabajo en 9 de Julio, que es una ciudad pequeña, como que, ay, mira, es distinta. ¿De dónde es? ¿De dónde es?
¿Y cómo es esa sensación de sentirse extranjero? Porque, digo, era algo que no tenías pensado, irte de tu país, ¿no?
Sí, o sea, no tenía pensado, pero realmente se siente bien. No me he sentido extraña acá, de verdad que no. Me han hecho sentir agradable, bien, en el trabajo y
todo. ¿Cómo fue la noche previa a partir de Venezuela?
Con susto. Solamente susto. Y cuando llegué, cuando vi, me bajé en Ezeiza, terriblemente el susto se acrecentó a 10.000.
No, y voy a aprovechar la oportunidad de agradecer esa labor que están haciendo, porque todo venezolano que llega aquí lo único que conoce es Buenos Aires, la capital.
Sí.
Y hay mucho desconocimiento de que existen otras provincias, pero porque la gente no sabe cómo llegar, cómo ir, o cómo convalidar el título, o cómo dirigirse hasta allá. O sea que, en parte, bueno, voy a agradecer a todas las personas que están ayudando, y también a la asociación, a todas las asociaciones y ONG que están trabajando aquí en Argentina.
Cerca del 90% de la migración, y no solo la venezolana, está radicada en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Y esto se hace... De verdad, o sea, nada en contra de los inmigrantes, aclaro, esto se hace invivible por la situación, o sea, la falta de trabajo, la falta de oportunidades de empleo, médicos, ingenieros, maestros que dicen, pero no consigo trabajo. Pero claro, que es que si nos quedamos todos en capital, va a ser mucho más difícil. Y esto del sistema de reasignación, no me acuerdo cómo es que se llama, de llevar a los profesionales fuera de Capital Federal, está bueno, se está repitiendo o se está replicando lo que pasaba a principios del siglo XX, cuando tal vez algunos de sus parientes llegaron a este país. Y, no sé, me acuerdo de la Baba, una amiga polaca, que llegó y en el 1908, 1910, y bueno, la llevaron a un lugar muy parecido a lo que era Polonia, que es el impenetrable chaqueño.
O sea, es eso.
Sí, pero iban ahí a reacomodarse y a hacer vida. Y esto es importante que nosotros, o sea, no es que estemos estorbando, es que somos necesarios en otros lugares.
Bueno, efectivamente lo que contás, digamos, de la polaca que termina el impenetrable, digo, nuestra historia está hecha de eso, de mis abuelos genoveses terminaron en la Pampa Gringa, en la Pampa santafesina, digamos, en Santa Fe. Mi pueblo santafesino, todos los apellidos son italianos, y acá encontraron lo que no encontraban, digamos, ni en Italia ni en Buenos Aires.
Sí, sí.
Y directamente, recuerdo las historias de mis abuelos, es bajaron el barco, estuvieron en el hotel de inmigrantes 3 días, y de ahí subieron a un tren. Y digamos, varios pueblos de la zona por la que pasaba el tren son inmigrantes italianos que fueron bajando sin saber dónde y fueron empezando a trabajar.
Sí.
Por eso, y además, por supuesto, digamos, tenemos las grandes colonias alemanas y suizas en el sur, en Bariloche o en Córdoba, digamos, los inmigrantes sirio-libaneses en el norte del país, en Catamarca, en La Rioja, en Santiago del Estero, que nos hicieron este país que somos hoy, digamos, este país con esta mezcla de comidas, de músicas, de idiomas, este país que, digo, puede enorgullecerse de abrirle las puertas a, a aquel que lo está precisando, ¿no?
Ana, ¿cuáles son los casos más graves que has visto de venezolanos aquí en Argentina y que les ha tocado tratar porque en Venezuela no han podido solucionarlo?
Las enfermedades terminales, tenemos casos de enfermos con cáncer, linfoma no Hodgkin, cáncer de mama, que los tratamientos médicos, aunque se los están dando, tardan. Y bueno, por lo menos tenemos el caso del doctor Ramsés, que es un caso que tratamos de ayudarlo siempre en la sociedad, porque él no ha respondido a ninguno de los tratamientos, se le ha hecho tantas terapias y lo que tiene son 30 años y se vino fue para tratarse la enfermedad y después se trajo a su esposa y a su hijo.
¿Qué hacen en la Asociación de Venezolanos en Argentina? ¿Cuál es el trabajo que tienen?
Repetimos, orientar, acompañar y contener.
Cuando decís esa contención espiritual, digamos, ¿no? y psicológica,
sí,
y espiritual,
sí.
¿Cómo llegan?
¿Cómo llegan a nosotros?
No,
¿cómo llegan de la cabeza?
¿En qué estado?
Repito, destruidos. Llegan muy muy desesperanzados a pesar de todo. La verdad que nos alegra que la doctora haya venido con mucha esperanza, pero llega gente muy muy destruida. Yo recuerdo un matrimonio que en pleno encuentro de contención, dice él, bueno, no, nosotros nos vinimos porque de verdad en Venezuela ya no se podía vivir, nos vinimos con los niños. La señora se paró y dijo, nos vinimos porque tú quisiste, porque yo no me quería venir, yo no quería dejar mi casa, yo no quería cambiar de ambiente, y nos vinimos porque a ti se te metió en la cabeza, y yo no sé si vamos a seguir. Había 30 personas ahí, y todos empezamos a mirar el techo, claro. La cortina, o sea, no sabíamos qué hacer. Bueno, y el grupo de psicólogos que estaba allí trató como de acompañar, y así miles de casos.
He escuchado muchos casos los jueves acá con Jaime de gente que dice, bueno, dejo mi casa, dejo mi familia. ¿Qué quiere decir dejar la casa? Digo, ¿dejan la casa a quién? ¿Cómo?
A quien pueden, o a veces cerrada, ¿eh?
Cerrada.
A veces cerrada, sino a un pariente.
¿O la venden?
Nosotros.
¿Y para qué venderla? ¿Qué te van a dar por lo que la vendas?
Ana, ¿vos qué hiciste con tu casa?
Le puse un candado y lo mandé
a soldar.
¿Tu casa está en Maracaibo?
Está en San Juan de los Morros. Uh-huh. Se le puso y se cerró completamente.
¿Cómo fue la última vez que la miraste, tu casa de adentro?
La limpié, la puse linda y la cerré.
¿Con todo?
Con todo adentro.
¿La vas a volver a ver?
No sé.
Hay un tema para los venezolanos que es muy sensible, que es el invierno. ¿Qué están haciendo ustedes como asociación para ayudar a colaborar?
Bueno, porque es un tema muy sensible. El invierno viene, chicos, es invierno.
Es que la sangre caribeña.
Sí, de junio a septiembre es invierno. No, es así. ¿Dónde viven?
Julio, sí. Venimos con remeras. La mayoría viene con una remera, con dos remeras, tres remeras. Y es necesario abrigarse, entonces nosotros tenemos una campaña.
Este clima no lo vivieron nunca, el clima del invierno argentino.
Mira, te hablo de mi pueblo, yo soy de Barinas, aclaro.
¿Dónde queda Barinas?
Barinas es en los llanos. En mi pueblo puede hacer 39 grados a las 9 de la noche como uno de los peores días del verano.
No vamos a decir de quién nació.
No vamos a decir
occidente. De ese es occidente del país.
Es en el occidente. Okay. Y llegar aquí, yo llegué en junio.
Se están diciendo cosas entre ellos que no entiendo, chicos.
No. Él dice
así no
que,
se puede, así
ver,
no podemos integrarnos, chicos.
En Barinas nacieron grandes próceres y también hubo desgracias, nada más.
Ah, ok, listo.
Bueno, la gente viene con una camisa y cree que cuando hace 25 grados en Venezuela está haciendo frío.
Ah.
¿Me entendiste por qué el invierno? Entonces, bueno, nosotros estamos con una campaña que es Asoven Donando Vida, es recaudando ropa de invierno para darle a los que más necesitan. O sea, a la gente que viene en el último año. Hay gente que tiene ya 3-4 años acá.
Y sabe que va a pasar frío.
Ya sabe que va a pasar frío y ya tiene la oportunidad de comprar algo.
No, ya te adaptas.
Claro, ya uno se adapta.
Ya el sistema de adaptación del cuerpo.
Yo llegué un 17 de junio. Me acuerdo que al día siguiente andaba en bermuda y franelilla. Y estaba tranquilo, una semana.
Traducime franelilla.
Musculosa.
Musculosa. Ah, okay. A la semana ya estaba pegado a la estufa, ¿eh? Y temblaba del frío.
¿Y cómo te llevaste con el frío? ¿Te gustó?
Yo soy de Mérida, y Mérida es una ciudad, es la ciudad más fría de Venezuela, aunque lo frío es 14 grados y ya te están poniendo los guantes, el gorro, la campera.
Es otro tipo de frío, es seco, no es húmedo.
Es súper seco. Cuando llegué aquí, igual, o sea, eran 3-4 capas de ropa y todavía tenía frío.
Hace unos días, cuando dieron las noticias del levantamiento de Guaidó, hubo enfrentamientos frente a la embajada venezolana aquí en la ciudad de Buenos Aires, y hubo algunos argentinos que fueron a explicarles a ustedes qué era lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Qué le dirían a esa gente?
Lo primero que yo les diría es, a ver, te respeto, quiero tu país, entiendo que puedas tener la posibilidad de pensar distinto a lo que yo pienso, pero no me vengas con tontadas, no me vengas a querer explicar que un país que se está muriendo de hambre, donde no hay medicinas, donde no hay alimentos, donde no hay Estado de Derecho, es la panacea. Y que el país donde yo vivo, que es tu país, es un país donde están ocurriendo grandes desgracias. Entonces, digamos las cosas como son. Si quieres de verdad vivir en Venezuela, encantado de la vida. Le ofrecemos la casa aquí a la doctora.
Ah, yo lo ofrecí.
¿Lo ofreciste?
Sí, yo estaba allí y se lo ofrecí.
¿Vos estabas ese día?
Sí, y yo se lo ofrecí a uno de los chicos que estaba allí.
¿Qué le dijiste?
Que le ofrecía la casa para que fuera a vivir 2 meses.
¿Y qué te dijeron?
Y entonces se echaban a reír, pues. Porque ellos pensaban que era pura joda, pero no.
No, te dice joda. Voy a decir un comentario que me gustaría más que todo de esto, estas cosas que he escuchado, que me dijeron que ellos sabían los problemas de Venezuela, pero no los decían porque nos iban a inflar el discurso imperialista. Sí. O sea, que ellos preferían mantener la ideología sesgada que tener una empatía con los casos de corrupción, derechos humanos y todo esto.
Yo fui a una reunión con un organismo, es un organismo nacional, uh-huh. Eso fue hace tiempo, y me dijeron algo parecido. Nosotros entendemos lo que pasa en Venezuela, pero reconocerlo va a hacer aumentar el discurso imperialista y va a hacer que nosotros perdamos fuerza. Yo me levanté, dije, bueno, evidentemente aquí no tengo nada más que decir, y me fui. O sea, yo creo que frente a la vida no puede haber discurso, frente a la violación de los derechos humanos no puede haber, no hay derechas o izquierdas, violación es violación, muerte es muerte, hambre es hambre, no hay colores, hay realidades.
No hay empatía.
No puede.
Me escriben aquí desde Lobos, provincia de Buenos Aires. Me dicen, escribí al Face de la Asociación de Médicos, pero hace rato que no lo actualizan. El Hospital de Lobos, provincia de Buenos Aires, hace años que no cubre la guardia pediátrica por falta de médicos.
Que nos escriban y que el director nos llame o nos mande un mensajito y nosotros hacemos la conexión con lo que es Ministerio de Salud y Ministerio de Educación.
Perfecto. Esto es en Lobos, provincia de Buenos Aires.
Sí. ¿Hay muchos venezolanos que se han comunicado desde Venezuela con ustedes?
Sí. Nosotros tratamos de enfocar de qué es lo que se van a traer y cuáles son las necesidades que tengan aquí para iniciar todo lo que es el proceso de convalida. Pero la sociedad está tratando de que primero canalizar las personas que ya están aquí.
Claro. Ana, bueno, Vincenzo hace mucho tiempo que está acá, pero Ana, vos que has venido con tan positiva y se te ve tan sonriente, incluso cuando decís que tenés la casa ya cerrada, ¿qué es lo que no te gusta de Argentina?
¿Qué no me gusta? Uh-huh. No, realmente...
Ya elogiaste todo, ya está bien, te queremos mucho, está todo bien, tratás a los chicos allá en el hospital de Julio Bedia, de la provincia de Buenos Aires, pero... ¿Hay algo que no te gusta de la gente?
¿Aparte el mate?
No, solamente el mate, eso sí que bueno. No pude con él. Pero no, realmente no me he encontrado con nada que no me guste. El país me ha tratado súper bien, las personas también, no tengo por qué quejarme.
Bien.
El frío de vez en cuando.
¿Y la comida?
Bueno, no soy una chica light, no soy de tanta pizza y de milanesa.
Ana, ¿has tenido días felices aquí?
Por supuesto, trato de pararme y ser positiva y buscar. Si no hay forma, hay que buscarla, porque allá en Venezuela era igual.
¿Qué familia tenés en Venezuela?
Mi papá y mi mamá, uh-huh. Y mi hermanita, la más chiquita.
O sea, es que hace 2 años que no ves.
Exacto.
¿Y va a pasar tiempo antes que los veas o piensan venir?
No sé, vamos a ver si las posibilidades se dan para la salida en diciembre que quiero traer.
¿Te gustaría
que
venga?
Sea de vacaciones, un rato.
¿Ellos quieren venir?
De viaje sí, pero no a quedarse. Uh-huh. Que dicen que, bueno, ellos ya son grandes y no quieren dejar su casa, la estabilidad y todo lo demás para...
Vincenzo, ¿cuál cree que va a ser el desenlace de toda esta historia?
Y tarde que temprano esto tiene que cambiar. Va a ser muy difícil que las cosas se den de una manera pacífica. Va a haber mucha violencia, como ya la hay. O sea, no es que va a haber, va a seguir la violencia. Pero tarde que temprano va a cambiar. O sea, no es que tiene, va a cambiar. Repito, no va a ser fácil reconstruir un país que tiene 20 años sin ser auditado, reconstruir un país con las condiciones como la que está Venezuela no es cuestión de 5 años. Aquí van a hacer falta varios planes Marshall, dicen por ahí. Uh-huh. Y vamos a tener que apretarnos más el cinturón, pero en Venezuela el gran problema es que ya no hay población joven.
Sí. Uh-huh.
Hay mucha gente mayor. No hay profesionales, muchos médicos, la mayoría de los médicos se están yendo. Yo fui director de un colegio y ahora los profesores que hay son muy jovencitos y esperando la oportunidad para marcharse. Sí. En San Cristóbal.
Sí, ellos de 8 años, los niños me dicen, yo me quiero ir del país, de 8 ¿sí? años. Y sí, yo sí. Los veía, yo lo único que les podía enseñar, porque no podría hacer doble cara, que yo me iba a ir, decirles, amen el país mientras estén aquí. Aprendan, quiéranlo y donde vayan, lleven su patria. Sí. Ese creo que eso fue una de las cosas que más me dolió antes de venir.
¿Cómo hace la gente que quiere conectarse con la Asociación de Venezolanos en Argentina, o que digo, en principio venezolanos, o de que estén en cualquier parte del país, o argentinos en cualquier parte del país que quizás puedan tener ropa para donar o algo así?
Vale. info@asoven@gmail.com. Asoven es una asociación civil que no es solo de venezolanos. Uh-huh. De hecho, el fundador fue un argentino que vivió en los 70 en Venezuela. Uh-huh. Y cuando volvió dijo, no, o sea, ya había grupos de venezolanos, dijo, bueno, vamos a darle una figura jurídica a esto, y se contactó con los demás y crearon Asoven.
Y tenemos el Twitter, que es @asovenarg.
Sí.
Facebook es @asociación de venezolanos en la República Argentina. Y el mail es infoasoven@gmail.com.
Ana tiene una noticia para...
A una de nuestras médicas la robaron en microcentro y llevaba el título a sacar la matrícula de la conválida. Ella se llama Roraima y tiene su número de teléfono. Un momento. Por acá, 11-27-74-95-84. Se llama Roraima Barreto. Tenía en su bolso el título.
El título que... y se lo robaron. Bien.
Exacto.
Cualquier cosa también pueden comunicarse con nosotros. Les agradecemos mucho a Ana. Gracias, Verónica Ana. Briceño, y también a Vincenzo Pensa, que han estado aquí. Son las 4:30, tenemos que irnos. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.